Corría 1929, algunos meses antes de que cayera la bolsa de valores de Nueva York, dando inicio al periodo que conocemos como la Gran Depresión, el norteamericano Dashiell Hammett publicaba su primera novela, Cosecha Roja. Esta novela negra supuso un quiebre con la tradición de relatos en los que los detectives resolvían los casos a través de la lógica, por ejemplo, al estilo de Sherlock Holmes. Las historias se volvieron más violentas, la división entre el bien y el mal más difusa, y en general, la resolución del crimen dejó de ser el objetivo principal del texto. Las atmósferas, más asfixiantes y descritas a través de un lenguaje más crudo, dejaron al desnudo a la sociedad donde nacían los criminales y volvieron evidente algunas de las pasiones que enseguecían al hombre a principios del siglo pasado. Poder, odio, avaricia. Tomando el nombre prestado de aquella emblemática publicación, aparecida en la revista Black Mask, Editorial Estuario lanzó hace algunas semanas una colección dedicada al género en nuestro país. Hasta el momento han sido publicadas tres novelas: Sobre papel Manila, de Rodolfo Santulo; Trampa para ángeles de barro, de Ernesto Rosselló; y Ya nadie vive en ciertos lugares, de Pedro Peña. Para conversar un poco de esto, es que recibimos a Rodolfo y Renzo aquí en estudios. Bienvenidos, buenos días.
Buen día.
Y a Pedro, vía telefónica. Pedro vive en San José. ¿Qué tal? Buen día, Pedro.
Bueno, buenos días, Gonzalo, y saludos a los compañeros allí, a los compañeros de esta cosa roja.
Pedro, arranco contigo, porque nombramos recién a Hammett, alguien puede nombrar a Chandler, y por ahí empezamos a hablar del género tradicional de novela negra. Otros pueden buscar en los más recientes, Elmore Leonard y James Ellroy, y nos estamos quedando solamente en algunos nombres norteamericanos. En tu caso, ¿cuáles son tus referencias en el género? ¿Con qué autores te sentís más cercano?
Mira, vos sabés que cuando hicimos la presentación del libro en la Feria del Libro de Montevideo, me tuve que leer de apuro varias novelas policiales para no quedar regalado, porque en realidad mi formación no tiene mucho que ver. O sea, yo no soy un lector asiduo de la novela policial. Yo, como también soy docente de literatura, en realidad he leído muchas cosas. Te puedo decir que sí, hay algunas novelas policiales que me han gustado muchísimo y que he descubierto un poco tardíamente. Por ejemplo, La Piedra Lunar es una lectura que me recomendó justo Rodolfo el año pasado, y la leí este año y me dejó fascinado. Y es como la primera gran novela de género policial, donde el detective queda bien plasmado, bien delineado. Básicamente he leído lo que ha leído todo el mundo: alguna de Chandler, de James Cain, de Frederick Dard, sobre todo aquella colección de libritos que sacaba La República. Esas me las leí casi todas. Y después algunas que colindan con lo policial, que tienen que ver con la literatura uruguaya. Básicamente Trujillo es un autor que me gusta, Henry Trujillo estamos hablando, ¿no?
Sí, sí.
Y va por ahí, pero yo no tengo, a diferencia de mis dos compañeros de Cosecha Roja, como un gusto específico por el género policial. Yo, si se quiere, me gusta, como me puede gustar cualquier novela que esté que esté bien escrita o que entre dentro de los cánones que a mí como sujeto lector me gustan. Es decir, no tengo una opinión de género al respecto, ¿verdad?
Renzo es diferente, ¿no? Renzo, que estuvo con nosotros hace un tiempo, hablando de la explosión de Mankell y otros escritores europeos sobre policiales, vos tenés una influencia muy marcada en ese sentido, ¿no?
Sí, de hecho, Hammett, precisamente, para mí es uno de los autores preferidos, ¿verdad? Le iba a decir a Pedro que le íbamos a bajar las calificaciones por no haber leído debidamente el género policial a esta altura, ¿no? Pero bueno, ojo, a mí me gusta la literatura a secas, y dentro del género policial hay ejemplos impresionantes de buena literatura. Me parece que eso es lo que ocurre, ¿verdad? Hay una serie de autores clásicos. Gonzalo nombraba a algunos recién: a Chandler, a Hammett, también Thompson, básicamente norteamericanos, ¿verdad?, que entre la década del 30 al 40 del siglo XX trazaron la fisonomía del género. Y después ahora hay una cantidad de autores nórdicos muy interesantes, además de Mankell, que tú mencionabas, que debe ser probablemente el mejor exponente pero hay otros autores muy interesantes, como un autor noruego, Nesbø, según me dijo un amigo que vive en Suecia, que se pronuncia así, se escribe Nesbø, y se pronuncia Nesbø,
bueno,
este, que es muy bueno, tiene un pulso, también un pulso muy, muy norteamericano, si se me permite, ¿no?
Rodolfo, en tu caso, ¿las influencias de dónde vienen?
Y bueno, yo estoy más cerca de Renzo que del traidor de Pedro, que no sigue sin aprender de que va a terminar recibiendo una visita de la mafia, como no se vuelva adepto.
Como se lo merecen, ¿no? ¿Verdad?
Obvio. En este, más le vale, forma parte de la colección Cosecha Roja y tiene el tupé de decir que no lee policial.
Bueno, por lo menos es sincero, ¿no?
Y desde San José escondido, tipo Salinger ahí con un rifle. Bueno, a mí me gusta la literatura en general. Cierto es que el otro día yo miraba mi biblioteca y el 70% de lo que está en mi biblioteca es novela policial. O sea, me pasa siempre, incluso cuando en algún momento traté de abrir las miras y, no sé, empecé a leer a Steinbeck, a Faulkner, a Nabokov, también matizo y me leo una novela, es como que una novela policial, y no, che, Rodolfo, no seas tan cerrado, una general, una policial, una general. Y en eso la lista, todos los que mencionó Renzo, anotados. Yo agregaría uno que estoy leyendo mucho ahora, que se llama Michael Connelly, que es un autor en activo, digamos, y joven dentro,
sí,
de todo.
Hay un problema, viste que hay un Connelly y un Connolly.
No, este es Connelly.
Que es el que es un ex periodista.
Sí, es el autor
norteamericano.
Tiene dos sagas.
El otro es irlandés.
Sí. Este tiene dos sagas protagonizadas por un abogado en un caso, que de ese no he leído nada, pero la otra es un policía que se llama Harry Bosch, que yo al menos he leído tres novelas protagonizadas por ese policía y realmente son muy buenas. Muy buenas novelas negras, muy buenas novelas en general. Pero dentro del género es como, para mí ha sido un descubrimiento.
Bien. Vuelvo a Pedro. Hablemos de tu novela, Pedro. Hablemos de Ya nadie vive en ciertos lugares. ¿Qué era lo que te traía para contar una historia policial en Rafael Alsina?
Mirá, antes que nada quiero aclarar que también leo alguna policial de vez en cuando, ¿no? El otro día cuando Bromponi hablaba de las características del tipo de héroe, resulta que mi protagonista calza justito allí, y a lo mejor es por un tema de casualidad, pero también no descuento que alguna mínima lectura mía al género va. En lo que tiene que ver con lo de Rafael Alsina, yo lo que pienso es que, bueno, ¿cómo surgió la idea? Bueno, tomé algunos pueblos que conozco, algunos pueblos en los que he estado por mi profesión, por las cosas a las que me dedico, y me contaron una situación que ocurrió en uno de estos pueblos hace poco tiempo, y justo en ese momento estaban pasando algunas cosas raras que tenían que ver con un amigo mío que es escritor, que es periodista, y dijo, mira, ¿qué posibilidades nos ofrece esta historia? Y bueno, en Rafael Alsina, que es el escenario geográfico inventado, en realidad está tomado como, o mejor dicho, parafrasea lo que en la realidad pasa con algunos pueblos del interior, en particular con uno cuyo nombre me voy a reservar, pero muchas anécdotas de las que se cuentan en el libro como cuentitos accesorios a la trama principal ocurrieron en este pueblo y ocurrieron en la realidad, y a mí me llegaron por el relato oral y por la leyenda urbana del lugar, digamos. Entonces, con todo ese pack, realmente me resultó no muy complejo elaborar una historia policial, ¿no?
A ver, Renzo, ¿qué quieres preguntarle?
Lo que quería acotar es que lo que está muy bien pintado en ese relato es la atmósfera de pueblo pequeño, ¿verdad?
Y un protagonista que es periodista.
Yo también, por mi profesión, he ido a localidades pequeñas del interior donde han ocurrido cosas nada agradables, por cierto. Y tengo esa impresión, a medida que leía la novela de Pedro, se me representaba perfectamente lo que pasa, cómo vive la gente en esos lugares, ¿no? Quería hacer ese apunte.
A mí, viniendo de Renzo, me resulta muy favorable esa crítica. Además, yo la correspondo en la lectura de su novela, porque también su novela nos deja expuestos ante un tiempo y una ciudad como en la que él transita todos los días. Entonces, acepto el elogio y lo devuelvo de alguna manera, ¿no?
Sabes que me hizo acordar bastante a unos asesinatos que nosotros hablamos bastante en el programa que sucedieron en Soriano, ¿no? Hace un tiempo, hace 2 o 3 años atrás. Me hizo acordar muchísimo el hecho y también me hizo acordar a Capote, ¿no? En un momento por el hecho y el viaje al interior y demás.
Bueno, Santiago, ahí está tu percepción. Es la que yo sentí como creador. Yo, un poco historiando el cómo se generó esta novela, te cuento que llamo a un amigo mío con el que quería hablar y dice, mirá, estoy cubriendo la noticia de los asesinatos ahí cerca de Cardona. Uh-huh. Ah, buenísimo, entonces es complicado hablar contigo. Ahora sí, es complicado. Y eso fue el disparador. Uh-huh. Esos asesinatos allí, ese crimen tan horrible, fue lo que disparó la hechura y la escritura de esta novela. Entonces, yo lo que pensé fue, bueno, ¿qué puede pasar si el crimen no se resuelve en un año? Si pasa un año y nadie sabe quién es el culpable y el pueblo todavía no tiene una idea clara de las cosas que han pasado, o hay una cuestión subyacente, pero no se sabe explícitamente cómo es el asunto. Entonces, allí sí fue saltando la idea en la Lomela, pero se origina en ese crimen en particular.
Vamos liberando a Pedro. Gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Gracias a ustedes y saludo a mis compañeros allí.
Pasan 20 minutos de las 11 de la mañana. Seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Rodolfo Santulo y Renzo Rosero. Hace un rato estuvimos por teléfono con Pedro Peña. Ellos son los tres autores de Cosecha Roja, una serie que Editorial Estuario, con estos tres títulos, comienza a armar literatura policial hecha aquí en Uruguay. Rodolfo, voy contigo y con esos sobres papel Manila, que son, una parte de una clave. Un grupo de gente comete un crimen, intenta eliminar un cadáver y de golpe alguien va y les coloca allí el dato de que está todo eso registrado por una cámara fotográfica y que además no va a ser tan fácil como eliminar a la persona, puede ir por allí más sobres. Era fotografía de la de antes, era muy fácil poder hacer más copias y más copias y más copias. ¿Qué te disparó esa historia?
Bueno, es una novela que ya tiene unos años. Yo la terminé en el 2002. En su momento yo venía como fascinado con la idea de poder escribir un policial, pero no me sentía muy capaz de hacer un policial a la usanza clásica, un poco como el de Pedro, si se quiere, un misterio y una persona que resuelva el misterio. En cambio sí me sentía muy cercano, o más capaz, si se quiere, a escribir una croc story, o sea, una historia de criminales, donde el meollo está en cómo ocurre el crimen y no tanto cómo se resuelve el crimen.
En realidad, ¿cómo se resuelve la historia? ¿En qué va a terminar?
Exacto,
eso?
¿En qué va a terminar? Pero no tanto el hay 7, 8, 10 pistas, 4 o 5 sospechosos y una mente privilegiada que lo resuelve, o un tipo, no sé, con la determinación, eso claro. Más de novela negra. Sí, en aquel entonces yo estaba leyendo mucho un escritor, que es muy bueno, que se llama William Riley Burnett, que es el autor de cosas como La jungla de asfalto o El pequeño César, que han tenido su versión cinematográfica.
La década del 20.
Exacto. Donde era el consabido equipo que realiza un trabajo. Tenés el tipo duro, el experto en cerraduras, en la mente que planea y mide los tiempos. Y yo, se me ocurrió cómo podía hacer eso en un entorno que, si bien no está planteado, es el nuestro.
Sí, sí.
Donde el experto, y es un tipo que sabe, debe haber sido cerrajero, la mente criminal, y es alguien que se fija cuánto demora el guardia de un museo en ir a un baño. O sea, no hay una genialidad detrás de esos tipos. Lo que sí hay es bastante brutalidad.
Y sí, y una mezcla de nombres raro, ¿no? Porque hay Wilson, hay Harrison.
Más uruguayo que
por
eso, no
se claro.
Me ocurre.
Hay Edgar.
Si hubiera puesto un Washington, estaba, pero sí. Cumplía todos los posibles. Y bueno, y un poco es eso. En aquel momento dije, podría haber de hacer toda una serie de situaciones y ver cómo se van cruzando. A raíz, además, de que es como poner personajes que son embromados contra otros más embromados, claro, todavía. Y ver qué sale de eso.
Claro, porque eso es lo que tienen las historias de criminales, ¿eh? Es decir, cuando uno empieza a acusarse con el otro de la brutalidad que usaron en algún momento. Y habitualmente, para agarrar a ese, usaron mayor brutalidad para poder tenerlo, no sé, ese tipo de cosas que aparecen cuando uno ve historias de o películas de mafiosos, ¿sí? Claro, de mafiosos norteamericanos, que si cuál es más malo que el otro.
Es la impunidad, además, de no tener, o sea, no hay buenos. Es una historia donde, bueno, no sé si no hay buenos, me pongo a hilar muy fino y hay alguna, diría,
sí, claro,
que no tiene maldad ninguna. Pero que entre los protagonistas, digamos, como que es como una pelea sin guantes. O sea, los tipos son capaces de hacer la barbaridad que sea necesaria para llegar a su objetivo. Y eso a la hora de escribir te da como muchísima libertad, es muy divertido. O sea, podés hacer la maldad más terrible, que está todo bien, está dentro de lo que los personajes plantean.
Por el lado de Renzo con Trampa para Ángeles de Barro, planteás una cantidad de temas que están bien sobre la mesa fuertemente en la sociedad, ¿no? O sea, policía poco confiable, minoría infractora, cómo lo tratan los medios. Me parece que hay una cantidad de temas fuertemente tratados por la sociedad. ¿Cómo fue que se te ocurrió escribir sobre eso?
Y nació muy al lado de la crónica periodística, claro, ¿verdad?
Me imaginé que venía por ahí.
A mí me sorprende todavía un poquito ese libro. Yo lo escribí hace bastante tiempo, por ahí por el año 91, 92. Y se puede seguir leyendo prácticamente en los mismos códigos ahora, porque lamentablemente seguimos teniendo muchos problemas parecidos.
Capaz que agudizados,
no resueltos, si ¿verdad? Sí, tal vez
agudizado en cuanto a la exposición mediática, ¿no?
Es probable. Hay ingredientes que son más evidentes ahora, como el consumo de ciertas sustancias problemáticas, como la pasta base, algo que no teníamos en este país, que a veces nos olvidamos, ¿no? Eso de tener, como le dicen en Estados Unidos, junkies, adictos.
Casi irrecuperables.
Casi irrecuperables en muchos casos. Es un cambio significativo, ¿verdad? Y bueno, para volver al texto, eso nació de ahí. Yo tengo la impresión de que como que la historia estaba en la calle y que no había más que juntar esos pedacitos de una manera articulada. Y articulada al modo de una novela negra, de una novela de género, ¿verdad? Y eso es un poco la explicación de cómo nació, ¿no? Hay personajes como el del muchachito.
El navaja.
Exactamente, que tal vez tienen que ver con alguna figura real del momento, sí. Pero en realidad no es más que una creación. Y lo único que pretende es ser un vehículo dentro de la ficción para eso, para expresar ciertas cosas que pasan en la calle, ¿verdad?
En el principio el libro incluso aclarás que nadie se sienta tocado, digamos que es una cosa de ficción, ¿no? ¿Lo hiciste por algo en particular o porque por las dudas ya directamente?
Es un poquito provocativa la advertencia inicial, porque me parece que la realidad es más dura, más jodida que lo todo lo que pueda plantear una obra de ficción. La realidad nos sigue abofeteando con cosas bastante desagradables, ¿no?
Y hay unas críticas bastante claras hacia cómo tratan los medios ciertas noticias, siendo vos periodista. Sí. ¿Cómo lo manejás eso?
Y yo soy muy crítico con los medios. Soy crítico con mi trabajo, para empezar.
Bueno, fuiste cronista de policiales muchísimo tiempo.
Sí, mucho tiempo.
Antes de trabajar en lo que nosotros se puede denominar sociedad ahora, o temas urbanos.
Sí, que también es una sección del diario El País que también contiene información policial. Y más de una vez me toca reincidir, ya que estamos en el tema. me toca reincidir en la crónica y obviamente me dedico a eso. Pero me parece que justamente nosotros, los periodistas, somos poco críticos a veces con lo que hacemos. O lo conversamos poco entre nosotros, o en fin, algo está pasando. Y no lo veo tanto en medios escritos y en radio, donde el tratamiento de la información es muy parecido al del medio escrito, porque en definitiva la materia prima aquí también es la palabra. El problema donde me parece que no lo hemos podido resolver es en los medios televisivos. Allí hay un tema para discutir, me da la impresión.
Rodolfo, ¿qué cosas te permite escribir una novela policial? ¿Qué cosas te permite a nivel de expresión?
Bueno,
alguien como vos, por ejemplo, que es muy conocido en Uruguay por los trabajos que hace en el mundo de la
historieta.
Eso te iba a decir, la historieta o el cómic.
A mí me gusta, yo siempre me quedo con historieta. Sí, me gusta la palabra. En el caso de escribir novela de género, es como que uno se
se mueve en aguas muy conocidas, o sea, más cuando uno es un lector de mucho tiempo. Es como un lugar muy cómodo, en ocasiones peligrosamente cómodo. Yo cada dos por tres corto y trato de escribir una novela romántica, digamos. O sea, me quiero ir para otro lado porque uno le sale el policial y lo tiene como incorporado y se mueve. Es como que estás en la playa de Piriápolis, esa que es toda llanita, y no tenés nunca un problema. También es como muy divertido moverse. O sea, como te expresás con mucha facilidad. O sea, ya quedará en el lector entender si esa facilidad llega a buen término o no. Pero a la hora de escribir es como que tenés los personajes, tenés las situaciones, hay ciertas resoluciones que uno sabe incluso cuál sería la más de género y puede ir en contra inmediatamente. O sea, es como que está todo el esqueleto y tiene 100 años prácticamente de gente escribiendo novela negra.
Es un género muy codificado, justamente.
Claro,
¿no?
Sí, sí. Y vos elegís, un poco funciona con todos los géneros. Si vos te vas a poner a escribir una aventura y tenés que el héroe es así, así, asá, y vos podés resolver si seguir o no seguir, hasta el antihéroe. O sea, los géneros tienen esa virtud y ese defecto. Tienen un esqueleto muy definido en el cual uno ir agregándole los órganos, la piel. Entonces va decidiendo qué hacer, pero tiene esa ventaja.
Sí, los dos me parece que van por el mismo lado, ¿no? Porque en realidad no es tan fácil identificar cuáles son los buenos ni los malos, ¿no? Y eso está bueno. Me parece que en el género policial eso pega mucho. No sé, Renzo, si...
Sí, no, porque me parece que nos obliga a los lectores...
A decodificar.
Claro, a tener que preguntarnos y respondernos también, ¿verdad? Y eso, de alguna forma, hace que el lector de este tipo de novela o de relato tenga un papel más activo, ¿no? Y lo que apuntaba recién Rodolfo de que es un género muy codificado y que hay ya una cantidad de resoluciones como establecidas,
funciona como
reglas,
o sea, claro. Es bravo zafar de eso.
Es bravo, pero a la vez me parece que también opera como un desafío, ¿no? Para todo el autor que intente otra vez aventurarse por el género, bueno, no hacerlo para repetir, pues si no tendría ninguna gracia, para repetir los mismos clichés, las mismas fórmulas. El secreto está en buscar algo nuevo, que me parece que es lo que trata de apostar esta colección. La de Casa Hum, ¿no? Que está bueno bajarlo a tierra, traerlo aquí a Uruguay y apostar a que autores de acá, autores uruguayos, empiecen a pensarlo de ese modo y a engancharse de otro modo con el lector también, ¿no?
Renzo, Rodolfo, gracias por estos minutos en perspectiva.
Gracias a ustedes.